de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La licencia, soberano, Señor sacramentado. En la presencia de Jesús, vamos a confesar nuestra fe, en qué creemos, y vamos a confesar también nuestro amor, cuál es el centro de nuestro corazón. Por eso decimos con el himno de Santo Tomás: Adorote devote latens deitas, que subis figuris vere latitas. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete por completo mi corazón y se rinde totalmente al contemplarte. Adoro a un Dios escondido en el pan. Solo a Dios se adora. No tendrás otro Dios, me decía hace miles de años Yahvé al pueblo de Israel, a su pueblo elegido. No tendrás otro Dios más que a mí, pues ese Dios es el que está en la hostia y nosotros lo adoramos. Y adoración pues tiene este doble sentido. Tiene en primer lugar el sentido del culto, o sea, de que yo pues me postro ante Dios y no quiero reconocer a ningún otro Dios, no quiero adorar a ningún becerro de oro, a ningún ídolo, a ningún falso Dios. Y tiene también el otro sentido, un sentido más coloquial, que es cuando alguien le dice a una persona que la quiere mucho, dice: no, no solo te quiero, sino te adoro. Te adoro en este sentido, pues también estamos invitados a decir: oye, vives esta doble adoración, la adoración de tu fe y la adoración de tu amor. Si se rinde tu corazón ante Él, se rinde totalmente cuando pues confiesas que está ahí. Pues ojalá que hoy, que es jueves, y lo mismo todos los jueves, que son los días eucarísticos, y pues también ahora que dentro de pocas semanas viviremos la fiesta del Corpus Christi y viviremos la octava del Corpus Christi, pues que nos planteemos una vida eucarística en este sentido de desagravio, de que tu vida sea como una contraprueba de la falsedad de las vidas indiferentes a la Eucaristía. Pues como sabemos, tristemente en la época contemporánea no se ataca la verdad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, simplemente se le ignora. En la Edad Media, al final de la Edad Media, en el siglo XVI y XVII, cuando se difunde en Europa esa tristísima herejía protestante que niega la presencia real de Cristo, que simplemente dice que tiene una realidad de de símbolo, como si fuera pues, una especie de foto o algo así, pues las luchas religiosas eran terribles. Y los hugonotes, por ejemplo, pues a todo aquel que confesaba la presencia real de Cristo, lo mataban. Hace pocos días celebramos, bueno, lo celebramos porque estamos en las fiestas de Pascua, pero fue la memoria libre de un santo muy eucarístico que se llama San Pascual Bailón, que era un lego franciscano. Y una vez vivía en Aragón, era paisano de San José María, y le encargó su superior ir a Francia, y en el camino se encontró con un hugonote, y él iba en su burro y el hugonote iba en su caballo con su lanza, y le preguntó: fraile, ¿dónde está Dios? Y aquel fraile le dijo: pues en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y ya lo dejó pasar. Y al rato Pascual se puso a pensar: ¿por qué me preguntó esto? Y se dio cuenta de que era un hugonote y dijo: es que estaba esperando que yo dijera que Dios está en la Eucaristía, porque si hubiera dicho que Dios está en la Eucaristía, me atraviesa con su lanza. Y entonces se puso muy triste, porque dice: he perdido la oportunidad de ser mártir de la Eucaristía. No me di cuenta de que hombre estaba esperando que yo dijera que Dios está en la Eucaristía. Y yo hubiera estado muy contento de dar mi vida por confesar la verdad eucarística. Pues nosotros podemos decir, tú ahora en este mundo contemporáneo, donde no es que te vayan a matar por confesar tu fe eucarística, puedes dar tu vida por confesar la fe eucarística. Que toda tu vida sea un testimonio de la verdad de Cristo presente en la Eucaristía. Porque vives vida eucarística, vives en torno a la Eucaristía. Porque tu corazón adora y se rinde y se dirige al sagrario y se ilusiona con la misa y la comunión y pues confiesas con tu fe, a lo mejor en esas cosas tan chiquitas como adorar con una genuflexión bien hecha o arrodillarte siempre para comulgar o procurar visitar a los sagrarios por donde pasas, por lo menos espiritualmente, pues da tu vida. Ojalá que sea una vida reparadora de la Eucaristía, reparadora de la indiferencia. Dices: por ti la Eucaristía no está en el olvido. Y como sabemos muy bien, pues una vida es eficaz, una vida tiene valor en la medida en que es eucarística. Otro día me contaban de un país donde llegó un sacerdote de Roma que había estado participando en la labor de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y pues llegó con buena doctrina, y con piedad, y su párroco le pidió al sacerdote: yo quisiera que se expusiera la Eucaristía los jueves. Y el sacerdote le dijo: pero si eso ya no se acostumbra, eso ya está fuera de tiempo, está pasado de moda. Y pues le dio mucha pena. Dice: ¿cómo es que está pasado de moda? ¿Cómo es que si la iglesia se hace en la Eucaristía? Si cualquier cosa que hagamos va a ser absolutamente ineficaz si no está enraizada, radicada en la Eucaristía. Pues así todo en mi vida. Si yo no soy profundamente eucarístico, nada va a tener sentido, porque ahí se está haciendo la iglesia. Ahí está Dios, punto. No hay más. Pero vamos a pensar quizá un poquito dentro de ese amplio abanico de posibilidades de la vida eucarística. Vamos a pensar un poquito en la comunión, precisamente para decir hoy: tu vida se hace también en la comunión. Don Álvaro, en una de sus cartas, nos pone a nuestra consideración un pasaje que lo estamos recordando, porque en las bendiciones con el Santísimo de repente se lee. Es un pasaje del libro de los Reyes que se refiere al profeta Elías. Dice En el santo sacrificio recuperamos las fuerzas gastadas en la lucha cotidiana y nos colmamos de deseos de santidad y de apostolado, ¿sí? Ahí en la Eucaristía. Acordaos de lo que nos narra la Escritura Santa sobre el profeta Elías. Después de un largo camino, sintió hambre y sed. Agotado, se quedó profundamente dormido por el cansancio, pero un ángel lo despertó y le presentó un pan cocido bajo la ceniza y un vaso de agua. Aquel varón de Dios, después de haber comido y bebido, espoleado con la fortaleza de aquel alimento, anduvo durante 40 días y 40 noches hasta llegar al lugar que el Señor le había indicado. Yo, por haber comido un pan y bebido un vaso de agua, pude caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y dice don Álvaro: imaginaos la eficacia del manjar eucarístico en los que lo toman bien dispuestos. Es mucho mayor, hijas e hijos míos, mucho mayor. Con ese alimento del alma, con el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros podemos caminar no 40 días con sus noches, sino toda la vida, hasta llegar con paso rápido y alegre al cielo, donde el Señor y la Virgen nos esperan, arrastrando además a otras muchas almas. Bueno, pues, ¿qué cosa vamos a hacer? Pues vamos a comulgar bien. Vamos a mejorar algunos detalles de nuestra comunión, para que la eficacia del manjar eucarístico sea mayor y yo pueda no solo ir caminando hasta la meta de mi salvación, sino llevarme también a muchas otras almas. Porque lógicamente la fuerza de la Eucaristía es una fuerza de irradiación. O sea, no se queda solamente en la persona que lo recibe. Luego se compara pues, con la energía nuclear, con el material atómico. Así es que está constantemente saliendo como ese influjo benéfico en un alma eucarística, porque ya se eucaristizó, se hizo más eucarística, porque comulga muy bien. Es una persona que cuida mucho los detalles eucarísticos. En primer lugar, porque pues trata de meterse a la comprensión de los sentimientos de Jesús. ¿Qué cosa quiso hacer? ¿Por qué nos dijo tomen y coman? O podía haber dicho tomen y cómanme. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Y podría decir, bueno, ese es el sentido original de la Eucaristía. Lo que me está diciendo es coman, y se está quedando en un pan. Y un pan es precisamente para comer. Así como el bautismo dice, ¿para qué es el agua? Pues el agua es para lavar. Pues el pan es para comer. ¿Y qué le pasa al pan cuando me lo como? Pues cuando me como el pan, el pan se deshace, se destruye, ya no es pan. Y así pasa con Cristo, es decir, yo estoy dispuesto a morir por ti, a darme por ti. Me estás triturando, pero en el momento en que me trituras, en el momento en que yo desaparezco, te estoy nutriendo y te estoy vivificando. El otro día veíamos un video de un sacerdote que se murió en una montaña y se llama La Última Cima, y hacía muchas cosas este sacerdote, Pablo Domínguez se llamaba, y entonces el narrador decía, ¿saben de dónde sacaba esta fuerza? El padre Pablo se dopaba, decía, se dopaba, o sea, así como hacen los, o como no deben hacer algunos deportistas para ganar una competencia, que se dopan, es decir, toman alguna droga, alguna sustancia que les da una especial fuerza. Y entonces aquel narrador decía, sí, todas las mañanas el padre Pablo se dopaba, y entonces saca una hostia y saca una botella de vino y dice, mira, se dopaba con esto, era su droga, y todas las mañanas se fortalecía increíblemente con este alimento. Pues cómo no va a ser un alimento que nos dé una fortaleza impresionante si es el Cristo que se está dejando desaparecer. Estoy desapareciendo en ti, así como cualquier alimento. Decimos, bueno, pues yo me acabo de comer un chocolate que me ha dado mucha energía, y ese chocolate pues en mí desaparece. Tenemos que la Eucaristía no pasa exactamente así. En el momento en que Cristo desaparece, nos está realmente uniendo o transformando en Él. Pero bueno, su deseo es ese. Dice, ¿sabes por qué quiero que me comas? Pues porque quiero tener contigo una enorme unión. Quiero que ya no seamos dos, sino que seamos uno. Porque en los seres físicos, lo más unitivo es precisamente eso, la comida. Yo me veo Cristo cuando me lo como. Y por lo tanto, pues tengo la fuerza de Cristo. La comunión eucarística, decía Juan Pablo II, es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial, hacernos uno en Cristo. Por eso Jesús, después de la institución de la Eucaristía, pronuncia ese largo discurso en el huerto de los Olivos, que hemos estado leyendo estos días en la lectura continuada del Evangelio de San Juan, en la misa, y ahí dice eso, que yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos, que yo esté en ellos. Pues uno, si yo no tengo reparo en morir para que vivas tú, yo me estoy desgastando, estoy perdiéndome, pues con tal de que recibas el alimento de eternidad. Este es mi don, como expresión adecuada del proyecto del Padre Celestial. ¿Qué quiere el Padre Celestial? Que seamos Cristo. Y por eso decíamos, ¿estás dispuesto a dar tu vida por confesar esta verdad? A decir, yo voy a vivir de la Eucaristía. Yo voy a vivir de mi ilusión eucarística. Voy a vivir con el anhelo de pensar siempre y de centrar mi vida en el Santísimo Sacramento. Centro y raíz, centro. Mis pensamientos se dirigen constantemente al Sagrario. Me está robando el corazón. Y mi raíz, porque es mi el lugar donde voy a nutrir. Es la forma inaudita de comunicarse el amor divino. Y otra vez tenemos que decir, acuérdate que el cristianismo no es una forma de entender el mundo. El cristianismo no es un conjunto de leyes que tenemos que cumplir. El cristianismo no es, pues, una especie de manual de teología que tenemos que aprender. Si el cristianismo es una persona, es una realidad de amor. Yo tengo que aprender a amar, reaprender a amar. Igual que tienen que hacer los esposos que dicen, bueno, es que reaprende, es que ya estás descuidando, por ejemplo, pues no sé, estás siendo un poco más desordenado, o estás siendo un poco menos pulcro, tienes detalles de falta de educación, corrígete. Y un esposo tiene que decir al otro, pues mira aquí, pues de alguna manera esto que estás haciendo es una falta de delicadeza, o me estás faltando el respeto, o simplemente, pues no sé, no te estás arreglando bien, por ejemplo, bueno, es que, pues, no te cuidas en tu aspecto físico, o estás teniendo este mal carácter, pues procura corregir. Bueno, pues igual el Señor va a decir, oye, afina en tus detalles de piedad, afina en tus detalles de amor. No te descuides en la sensibilidad eucarística. No seamos como toscos, como burdos. Como si, bueno, pues ya me da igual, pues entrar o no entrar al oratorio, me da igual hacer o no hacer bien la genuflexión, me da igual recogerme o no recogerme en el tiempo de la noche, me da igual o no me da igual decir muchas comuniones espirituales durante el día, me da igual o no me da igual, pues que mi apostolado sea muy eucarístico, que lleve a la gente a comprender que ahí está un Dios vivo, que hable mucho de la Eucaristía, que me dé cuenta de que de ahí sale todo, de que no es una cosa muerta. En una de las cartas de don Álvaro, una carta de Adviento, pues hacía esta comparación, sí, bueno, es que en Adviento estamos esperando, sí, estamos esperando a Jesús en la Navidad. Pero el esperar a Jesús no es solo cosa del Adviento. Todos los días Jesús baja a nosotros en la Sagrada Comunión. Y escribe nuestro fundador: ha llegado el Adviento, qué buen tiempo para remozar el deseo, la añoranza, las ansias sinceras por la venida de Cristo, por su venida cotidiana a tu alma en la Eucaristía. Eche veniet, que está al llegarnos a mí misma la Iglesia. Bueno, pues es que a mí me gusta mucho la Navidad y me gusta el Adviento porque tenemos como esta ansia de que ya llegue la Navidad. Pues todas las mañanas o todos los días Él viene. Todos los días puedes decir, por ejemplo, sobre todo en la oración de la mañana: ya vas a llegar, ya vas a llegar. Qué ansia, qué ilusión. Este es mi mundo, esta es mi vida. Aquí está la explicación de mi vida. Yo tengo un amor. Yo no soy una persona que sea un solterón amargado. Tenemos un amor. ¿Cómo nos preparamos para recibirlo cada día? ¿Qué detalles de amor cuidamos? ¿Qué cariño? ¿Le dices cosas de cariño? Porque le dices que ya llegó Jesús a mi alma y entonces empiezo a repasarle mi lista de pendientes. Te pido por esto y por esto y por esto y por esto. Oye, ¿ya le dijiste por lo menos que lo querías? ¿Ya le diste las gracias? Antes de empezar a soltar tus peticiones, a lo mejor decir: bueno, mira, Señor, antes de la misa voy a ponerte las peticiones ya. O en el ofertorio, te las voy a dejar ahí en la patena, todas mis necesidades. Pero en la comunión va a ser el momento como para que me invadas, como para que me inundes. Pues el momento del amor, de la común unión, el momento del cuidado de los detalles, de la finura, del hospedar, como dice Santa Teresa, no suele su majestad pagar mal la posada si le hace un buen hospedaje. No la paga mal, la paga muy bien. Pues no podré decir: bueno, qué buen hospedaje te hago. Como pase lo que pase, pues siempre trato de llegar a misa con recogimiento, busco siempre hacer la oración antes, cuido esmeradamente mi acción de gracias, no me importa pues llegar un poco tarde a lo que sigue, porque estoy en ese profundo recogimiento, porque a veces incluso digo: cierra los ojos, ¿por qué estás con los ojos abiertos? Cierra los ojos cuando comulgas, métete dentro de ti, ¿por qué tienes que estar viendo hacia afuera? Él está dentro de ti. Haz tu reflexión de las potencias hacia el centro, porque acaba de llegar a tu centro, a tu corazón. Y si hay ruido, pues tápate los oídos, tápate las orejas. O sea, recógete, quédate en la oscuridad de tu recinto interior. ¿Cómo es tu piedad eucarística? ¿Pides que crezca a diario la vida eucarística en la Iglesia? ¿Qué hizo Juan Pablo II? Pues Juan Pablo II escribió muchas cosas, pero Dios, en su providencia, quiso que al final de su vida, sus dos últimas encíclicas, una encíclica y una carta apostólica, fuera la Ecclesia de Eucaristía y la carta Rosarium Virginis Mariae, como diciendo: aquí está ya mi final, mi despedida, mi testamento, como hizo Jesús, que al final nos da la Eucaristía y nos da a María. ¿Conocen los que te tratan tu intimidad con Cristo en la hostia santa? Tu intimidad es una cuestión de intimidad. Es que lo que yo no haga no lo va a poder hacer nadie más, porque es personalísimo. Así como podemos decir: bueno, al final todos podemos rezar unas oraciones, pues podemos rezar todos: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, o podemos rezar el Triunf per Orum, pero eso ya es comunitario. Todo lo anterior es súper personal. Os aconsejo que repitáis saboreándolas muchas comuniones espirituales. Como dice el cura de Ars, cada vez que hacemos una comunión espiritual es como cuando tenemos unas brasas y le echamos aire, le soplamos con un fuelle, y entonces las brasas se vuelven a encender. Igual yo voy a hacer una comunión espiritual y me enciende mi ansia de unión. Saboreándolas, dice, muchas comuniones espirituales. Y como siempre, pues la mejor manera de prepararnos a la comunión es que toda nuestra vida sea una entrega. Si Él se entrega, pues yo me estoy entregando. Si Él vive para mí, si Él se desaparece en mí, pues es porque yo estoy desapareciendo en Él, porque mi vida tiene una sola dirección. Pues como sabemos, junto con el Adorote Devote, un himno incluso anterior al Adorote Devote, es el Ave Verum, Ave Verum, para salir al paso de la herejía de, pues, de un hombre que se llamaba Berengario, que decía que no, otra vez, lo mismo que dijo Lutero, que no estaba realmente Cristo. Y entonces compone ese himno, Ave Verum, Corpus Natum, de María Virgine. ¿Sabes quién está aquí? Está el cuerpo verdadero, nacido de María Virgen, tomado de María Virgen, con esa especie como de perfume de María en cada Eucaristía. Pues que adoremos, que confesemos, que apreciemos este canto del Adorote Devote, porque en él efectivamente estamos como reparando, desagraviando la indiferencia, la falta de fe y de amor que tantas veces notamos en el mundo sobre la Eucaristía. Gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Todo. Dominus.